Hola amigos, tal como es habitual, Radio Praga abre su programación con el noticiero, hoy a cargo de quien les habla, Elena Horáková. El nivel de las aguas de los ríos checos sigue disminuyendo. La situación está mejorando también en las regiones junto al río Elba, en el noroeste del país, donde el viernes la situación fue aún bastante crítica. El nivel del Elba disminuyó este sábado en unos 80 centímetros. Las inundaciones afectaron también la zona de la industria química en dicha región. La dirección de las empresas aseguró que no hay peligro del vertido de sustancias químicas. También el nivel del río Vltava disminuyó en comparación con el miércoles en más de 4 metros. No obstante, el casco histórico de la capital checa permanece cerrado para la ciudadanía. Pese a que el agua se retira de los barrios capitalinos, muchos habitantes evacuados no pueden regresar aún a sus hogares. Las empresas energéticas están renovando paulatinamente los suministros de electricidad a los domicilios. Al control y reparación se somete también el alcantarillado público. La situación se está normalizando también en Bohemia del Sur. Sin embargo, estado de emergencia está vigente aún en algunas aldeas cerca de los ríos Vltava y Lužnice. En esa región las aguas causaron graves daños, afectando los cascos históricos de las ciudades de České Budějovice y Český Krumlov. Daños muy serios causaron las inundaciones también en Bohemia Central, donde se registran más de 60 casas derrumbadas o gravemente afectadas. El ministro del Interior, Stanislav Gross, afirmó que al control preventivo serán sometidos muchas represas en el país. La amenaza de averías ecológicas en las fábricas anegadas preocupa a los ciudadanos, a los comités de crisis y a los ecologistas. Con la participación del ministro del Interior Stanislav Gross y del ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík, en la empresa química Spolana de Neratovice sesionó el comité de crisis para acordar los pasos preventivos en caso de que las aguas que se retiran afecten alguno de los depósitos de cloro. Los ministros nos prometieron todo tipo de ayuda, señalaron gerentes de Spolana, donde el viernes se produjo un escape de cloro, pero el viento dispersó las emanaciones del peligroso gas que no afectaron a los habitantes de la ciudad. El ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík afirmó que prevé someter a investigación judicial el caso de los barcos con centenares de toneladas de carga cuyo movimiento incontrolable amenazó el jueves a derribar los puentes en el río Elba. Los propietarios insistían que los barcos están bien asegurados y no corre el peligro que se desaten, afirmó el ministro Tvrdík, agregando que el caso será sometido a un detallado análisis. Comandos especiales tuvieron que hundir los barcos, arriesgando en la operación sus vidas. Un hombre que estuvo observando la acción resultó muerto al ser alcanzado por un fragmento de un barco volado. Numerosos países e instituciones internacionales ofrecen ayuda a la República Checa afectada por las catastróficas inundaciones. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, indicó que la Unión Europea está dispuesta a concederle al país ayuda financiera en valor de 58 millones de euros y en forma de ventajosos préstamos otros 200 millones de euros. De Italia partió este sábado un avión con técnica y ayuda humanitaria. De Polonia llegó un equipo de bomberos para contribuir a la eliminación de los daños. Ayuda ofrecieron también España, Argentina, Irlanda, Grecia, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, la Federación Internacional de la Cruz Roja y muchos otros países e instituciones. Para la gran sorpresa de los empleados del Jardín Zoológico de Praga, el hipopótamo desaparecido durante las inundaciones apareció vivo y sano cerca del pabellón de los elefantes. Sin embargo, desaparecido continúa aún un dúo de osos marinos que fueron vistos por última vez el viernes en el río Elba, cerca de la ciudad de Roudnice nad Labem. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
Estimados amigos, Radio Praga les ofrece a continuación los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Esperamos que sean de su agrado.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
En esta edición les ofreceremos la semblanza de Juan Gregorio Mendel, religioso agustino de la ciudad morava de Brno, que en el siglo XIX descubrió las leyes fundamentales de la herencia. De la vida y obra del científico cuyos descubrimientos revistieron importancia clave para el posterior desarrollo de las ciencias biológicas, les hablarán Eva Manetová
y Federico Picado. Juan Gregorio Mendel, que formuló las leyes de la herencia, es considerado como el fundador de la genética, hoy en día la más importante ciencia biológica. Curiosamente, este ilustrado religioso realizó sus revolucionarios experimentos en un pequeño huerto de un convento de Brno, metrópoli de Moravia, en la actualidad parte oriental de la República Checa.
En medio de la quietud y del recogimiento de la casa de religiosos agustinos, Mendel, genio que se adelantó a su tiempo, asentó las bases de la ciencia que daría origen en el siglo XX al pujante desarrollo de las biotecnologías.
Juan Gregorio Mendel nació en julio de 1822 en la familia de un labrador, en el pueblo de Hinchice, en Moravia septentrional. El padre inició pronto a Juan Gregorio en los misterios del cultivo de las plantas agrícolas, de la fruticultura y la apicultura, y ello influyó sin duda alguna en su interés por las ciencias naturales.
Tras terminar el liceo, Mendel cursó estudios de filosofía con notas sobresalientes en la Universidad de Olomouc. El ingreso en el convento de Agustinos en Brno en 1843 posibilitó que Mendel realizase su vocación religiosa y al mismo tiempo se dedicase a los estudios de las ciencias naturales.
El convento de Agustinos en Brno era en aquel entonces un destacado centro cultural y científico. Además de su misión religiosa, los agustinos cultivaban la filosofía y las ciencias naturales, sobre todo las matemáticas y la física. El abad de la comunidad agustina, Cyril Knapp, era un hombre ilustre y culto, amigo y mecenas de científicos. Con el convento de Agustinos estaba incluso relacionado el compositor Pavel Krzyszkowski, futuro maestro de Leo Janáček.
Una vez en el convento de Agustinos, Mendel estudió teología y al cabo de 4 años se ordenó sacerdote. Simultáneamente estudió agricultura y fruticultura.
El joven religioso demostró también una extraordinaria vocación para la física, profundizando los conocimientos de esa disciplina científica en la Universidad de Viena con el profesor Christian Doppler, que realizó importantes estudios de acústica y óptica.
Juan Gregorio Mendel trató siempre de estar al día en las ciencias naturales, conocía los tratados de Darwin, incluida su obra cumbre del origen de las especies por medio de la selección natural.
Aquí falta algo, escribió Mendel sus apuntes sobre los planteamientos de Darwin. Y para descubrir ese algo que faltaba en la teoría darwiniana sobre la selección natural, Mendel inició en el invernadero del huerto del convento agustino en Brno experimentos con la hibridación de plantas.
Mendel escogió como planta modelo el guisante, cruzando sus diversas variedades y registrando cómo se transmitían los caracteres de los progenitores a los descendientes.
El religioso examinó a lo largo de 8 años 20.000 guisantes, apuntando minuciosamente a las características de cada uno de los híbridos. Al disponer de una cantidad tan grande de datos, Mendel tuvo que utilizar métodos matemáticos para deducir de ellos las leyes de la herencia que definían cómo se heredaban los caracteres de los progenitores a la descendencia.
Juan Gregorio Mendel presentó su trascendental descubrimiento de las leyes de la herencia en una conferencia pronunciada en 1865 ante la Asociación de Naturalistas de Brno, pero no fue comprendido. Mendel se adelantó demasiado a su tiempo y su genial aporte a las ciencias biológicas sería reconocido tan solo 16 años después de su muerte.
En 1868, Mendel fue elegido abad del convento agustino de Brno. Debido a las tareas de administración del convento, tuvo que limitar sus investigaciones en el campo de las ciencias naturales. Y es que Mendel se dedicaba también a la astronomía y la meteorología y dejó a la posteridad valiosas observaciones de las manchas solares. Además, durante 14 años se desempeñó como pedagogo.
El abad Juan Gregorio Mendel vio amargados los últimos años de su vida por un pleito con el gobierno austríaco, ya que consideraba injustos los exorbitantes impuestos que las autoridades exigían al convento agustino.
Cuando Juan Gregorio Mendel falleció el 6 de enero de 1884, se valoraron sus méritos de abad y de pedagogo. Pero nadie se dio cuenta del alcance de sus experimentos con los híbridos vegetales que le permitieron formular las leyes de la herencia.
No fue hasta 1900 que tres pioneros de la genética, el holandés De Vries, el alemán Correns y el austríaco Chermak, comprendieron la trascendente importancia del trabajo de Mendel sobre la herencia. En la biología, el siglo XX abrió los caminos anticipados genialmente por el religioso agustino Juan Gregorio Mendel de la ciudad de Brno. En Radio Praga han escuchado legados del pasado, testimonios del presente, pero nuestra programación continúa con el espacio.
Radio Viajes.
En los próximos minutos visitaremos el castillo de Houska al norte de Praga, rodeado de tenebrosas leyendas. Una de ellas narra que el castillo fue fundado para tapar la entrada al infierno.
De guías por Houska, escenario de horripilantes historias sobre las fuerzas sobrenaturales, les servirán
Eva Manetová
y Román Casado.
El castillo de Houska se alza en un cerro boscoso en medio de un paisaje solitario sembrado de pintorescos peñascos de piedra arenisca. Una roca penetra en el edificio del castillo y llega hasta el segundo piso. Una vieja leyenda relata que a finales del siglo IX se hallaba en la cima del cerro un lugar fortificado que había edificado el príncipe Slavibor para su hijo Housek, hermano de Santa Ludmila, de ahí el nombre del castillo, Houska.
En el interior del castillo, en la Cámara Verde, el visitante puede contemplar espléndidas pinturas murales de la época renacentista, y precisamente en una de ellas está representada la princesa Santa Ludmila, mujer dotada de la capacidad de percepción extrasensorial, según nos hemos enterado en Huesca.
No queda descartado que Santa Ludmila haya perfeccionado estos dotes durante sus estancias en la sede de su hermano Housek, lugar del futuro emplazamiento del castillo de Huesca.
Los historiadores no saben a ciencia cierta quién fundó el castillo gótico de Huesca. Conjeturan que pudo haber sido el noble Hinek de Duba entre los años 1280 y 1290, en los convulsionados tiempos de la ocupación de Bohemia por las tropas de Brandeburgo.
Con gran probabilidad pudo tratarse de una edificación clandestina, ya que el territorio alrededor del castillo de Huesca era propiedad de la corona. Sin embargo, el jovencísimo rey Wenceslao II era por aquel entonces rehén de Otón de Brandenburgo. En el país reinaba una enorme confusión y a nadie le preocupaban los remotos y casi desiertos parajes donde Hinek de Duba edificara el castillo de Huesca.
El peligro de un conflicto con los funcionarios del rey era insignificante en comparación con los beneficios que ofrecía la proximidad de una ruta comercial entre Praga y Sitau. Los mercaderes que por ella transitaban estaban dispuestos a pagar generosamente por la protección que les brindaba la guarnición del castillo de Huesca ante los caballeros salteadores de caminos.
La leyenda dice, sin embargo, otra cosa sobre los orígenes de Huesca.
Huesca, lugar enigmático, era considerado desde tiempos inmemoriales como la puerta al infierno.
Según una vieja leyenda, en el lugar había una hendidura que daba entrada al mismísimo infierno. Cuando el castillo ya estaba construido, ofrecieron a un preso condenado a cadena perpetua que bajase por la hendidura y contase después lo que vio. Tras ello, quedaría libre. El preso bajó unos metros, pero prefirió regresar porque la cadena perpetua le parecía un castigo liviano en comparación con los horrores que había visto en la grieta.
Según una leyenda, Huesca fue fundado para impedir que las fuerzas tenebrosas se propagasen por el reino checo desde el lugar donde se alzaba ese castillo. Como prueba, se apunta que el dispositivo de defensa del castillo no estaba orientado contra un enemigo exterior, sino para protegerse contra una fuerza misteriosa en el recinto del castillo.
Para contrarrestar las fuerzas del mal, sobre el lugar de la supuesta puerta del infierno, fue edificada en Huesca una singular capilla. Cuando entramos en ella, el guía enfatizó que, de dar fe a la leyenda, estábamos encima de la tenebrosa hendidura.
La capilla está consagrada a San Miguel, representado en valiosas pinturas murales de los años 30 del siglo XIV.
Una de las pinturas causa extrañeza y suscita diversas conjeturas. Representa una arquera zurda, mitad mujer, mitad monstruo, que tensa el arco para disparar la flecha contra un hombre.
Los historiadores opinan que el pintor medieval representó en la pintura mural la encarnación de las fuerzas malignas que actuaban en el lugar donde se alza el castillo de Huesca. Las leyendas narran que en el lugar pululaban una especie de mutantes que las crónicas llamaban no personas.
Al acervo de las tenebrosas leyendas relacionadas con el castillo de Huesca dio su aporte también el poeta romántico del siglo XIX, Karel Hynek Mácha. El guía nos contó que el poeta pernoctó una vez en el castillo de Houska y que confió sus extrañas visiones a un amigo suyo.
Maja escribió en su epístola que había visto en Houska un desfile de apariciones. Se fijó en una mujer de negro que portaba una caja con imágenes móviles que mostraban escenas horrorosas de la plaga del año 2006.
Los enigmas del castillo de Houska persisten. El guía nos relató que en el salón de los cazadores, en el primer piso, se aparece supuestamente cada noche Oronte, comandante sueco de la guarnición del castillo durante la Guerra de los 30 años. En esa cámara practicaba la magia negra y allí fue abatido por dos cazadores que dispararon desde fuera.
Oronte fue asesinado porque no le habían entregado a tiempo una gallina negra y él no pudo terminar los experimentos que le habrían garantizado la inmortalidad.
En la sala donde deja sus huellas cada noche el espíritu de Oronte, nadie se ha atrevido todavía a pasar la noche en solitario. Cuando pernoctaron en el salón dos personas, éstas se habían rodeado previamente de un círculo de velas encendidas para ahuyentar a los fantasmas. La televisión checa Prima grabó un documental sobre los enigmas de ese salón del castillo Houska.
Con el salón de los cazadores está relacionado todavía otro suceso. En los años 70 del siglo pasado, administraba una depositaría de la Biblioteca Estatal en Houska el disidente y sacerdote evangélico Svatopluk Karasek, y este puso a disposición del grupo checo Plastic People of the Universe el Salón de los Cazadores para que realizasen en ese recinto su primera grabación secreta.
Como un grupo opositor al régimen, Plastic People of the Universe no podía grabar en las casas discográficas estatales. Por ceder a los músicos el Salón de los Cazadores, Svatopluk Karasek fue expulsado del país y acabó por radicarse en Suiza.
A lo largo de todo el siglo XX, los destinos del castillo de Houska fueron bastante interesantes. En 1924 adquirió el castillo de Houska el senador y presidente del consorcio Škoda Pilsen, Josef Šimonek. Cuando los nazis ocuparon los Sudetes en otoño de 1938, las tropas alemanas confiscaron el castillo. Los testigos afirman que Houska albergó, durante la ocupación nazi, uno de los centros de procreación de niños de pura raza germánica.
Durante el régimen comunista, la fábrica química Spolana de Neratovice deseaba instalar en el castillo de Houska un sanatorio nocturno con sesiones de hidroterapia, pero en el castillo no había agua. Empezó a cavarse un pozo, pero no se encontró el agua deseada.
Se realizó entonces una perforación y al alcanzarse la profundidad de 270 metros, brotó un manantial de agua altamente radiactiva y se registró una emanación del gas radioactivo radón. El inquieto subsuelo del castillo dio contundentes señales de su existencia y el pozo fue obstruido.
En los años 90, el castillo Houska fue restituido al ingeniero Jaromír Šimonek, y en 1999, las puertas del castillo se han abierto al público. Por primera vez en muchos siglos, los visitantes pueden entrar en el castillo de Houska, en el reino del misterio. En Radio Praga acabamos de visitar el enigmático Castillo de Houska. Amigos oyentes, gracias por la atención dispensada.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.